Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en nuestros especiales de verano, estamos en enero, recorriendo diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, conociéndolos a través de los ojos y la experiencia y los comentarios y las anécdotas de quienes viven en esos barrios y quienes además desarrollan experiencias de comunicación vecinal, alternativa, comunitaria, como quieran llamarlas. Así que estamos conociendo. El programa pasado estuvimos en Villa Crespo y hoy le va a tocar a un barrio que muchos y muchas de nosotros vamos casi constantemente. Ya vamos a estar contando de qué se trata, pero antes voy a saludar a Celina, que está en la coordinación y edición de este programa. Seguimos en aislamiento. A la Oper, que también hace posible que llegue a tus oídos, y a la voz de la radio comunitaria, Laura Pérez Portela, quien tengo a mi izquierda. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este verano?
Hola, Francisco Godínez Galay, espero que esté muy bien. Del otro lado del barrio de Almagro, ahí en el límite con Villa Crespo. Y a mí me gusta el verano, me gusta salir de trabajar y que todavía haya luz y que los días sean largos. Me gusta disfrutar del aire libre, las plazas, los clubes, los parques, tal vez una pileta. El poder hacer más salidas. Aunque estés trabajando, el verano toma otro ritmo y un sentido de relajación, de distensión. Así que lo disfruto mucho. Sí, debo decir que odio la humedad que nos tiene tan acostumbrados y acostumbradas la ciudad de Buenos Aires, ese pegoteo constante, ese sudor, esas gotitas que te hace transpirar este ambiente porteño. Pero bueno, el resto lo disfruto.
No, yo no, yo soy team invierno, no soporto el calor de esta ciudad sobre todo. Ese verano que uno no se salva ni a la sombra, ¿eh? Hay otros lugares en donde lo que molesta es el calor del sol, pero a la sombra o bajo techo uno puede respirar. Pero eso de 30 a 33 grados a la noche, no me parece saludable. Pero saludable es conocer, como les decía, los barrios de la ciudad de Buenos Aires a través de la mirada de sus medios. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Les hablaba de que es un barrio, Laura, al que uno va muy seguido. No es otro que San Nicolás. Que, bueno, uno lo conoce como el centro, ¿no? Pero es el barrio de San Nicolás y tiene mucha vida de barrio, además de una historia riquísima. Digamos, y muchos recovecos y lugares para conocer. Allí hablaremos con Mariane Pécora, ¿sí? Del periódico Vas. Ya nos explicará también qué significa Vas, ¿eh? Tiene su historia también el nombre. Y un periódico que data de la post-crisis 2001, ¿sí? Las asambleas barriales y toda esa efervescencia que empezó a haber después de la crisis y que devino en muchas experiencias de comunicación alternativa. El periódico Vas se enclava en San Nicolás, habla sobre San Nicolás y habla sobre la Argentina y el mundo desde la mirada de San Nicolás, y Mariane tiene mucho para contarnos sobre el barrio, así que esa es la propuesta para hoy, Lau.
Fran, me encanta la propuesta, me encanta que sea un medio que haya nacido al calor del 2001 y espero aprender, entre otras cuestiones, cuáles son los límites geográficos del barrio de San Nicolás, porque intuyo que muchas veces me lo confundo con los barrios aledaños. Y también poder aprender un poco del patrimonio que tiene este barrio, que es muy rico.
Perfecto, Laura. De todo eso conversaremos con la gente del periódico Vas. Así que quédate Y vamos a escuchar algo de música, después conocemos San Nicolás, el barrio que todos conocemos o que todos hemos pasado pero que sabemos poco de él, a través de uno de sus medios vecinales, en este caso el periódico VAS.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Bueno, María René o Mariane, ¿cómo es?
En realidad, Mariane. María René es mi nombre de bautismo, pero como había un problema entre hombre y mujer, en esa época no se aceptaban mucho los nombres, siempre creían que era hombre, y al final, bueno, todo el mundo me terminó diciendo Mariane para ver que era mujer. Ahora no es dramático, pero antes sí.
No, claro, claro. Bueno, primero quería que nos contaras un poco sobre el periódico. Sobre el periódico VAS, ¿cómo es la historia de ese medio?
Bueno, el periódico VAS nació en julio del 2004. Es producto de una asamblea vecinal, que de las que se forjaron en el 2002, al calor de las luchas del 2002, Trabajamos un grupo de gente que trabajó un tiempo en lo que Ibarra en esa época llamó presupuestos participativos. Y luego ese grupo de gente nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos era tener otra comunicación, porque lo que nos estaban diciendo los medios monopólicos era, primero, por un lado, invisibilizar todas las luchas que había en la ciudad y en todo el país, pero en la ciudad era muy fuerte. Y por otro lado, veníamos de una época muy oscura, donde la comunicación entre las personas, entre el vecino, se había cortado, no existía prácticamente, o era un vínculo que se había roto. Y bueno, con la idea de restablecer ese vínculo, surgió esta idea del periódico, que era otra época. Nosotros lo pudimos sacar el primer número en julio del 2004, pero en realidad lo vinimos haciendo desde el 2003, porque teníamos que hablar con los comerciantes, íbamos con un número cero a hablar con los comerciantes. El barrio nuestro, que es el centro y el microcentro de la ciudad, que se llama San Nicolás, tenía una característica totalmente distinta a la que tiene ahora, donde en este momento hay un proceso de cartelización de los comercios, o sea, donde tenemos marcas, 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 marcas. En esa época estaban los comercios más tradicionales, qué sé yo, por decirte, Arturito, que fue uno de los primeros anunciantes que tuvimos, que ahora creo que hay una pizzería, no sé, o una parrilla. Y entonces, bueno, a través de eso sacamos el primer número con un canje en una imprenta que también del barrio, y empezamos a trabajar así, y lo hacíamos bimestralmente, porque obviamente no nos daban los costos para hacerlo mensualmente. Teníamos un formato distinto al que tenemos ahora. Mira, te lo muestro, este era el formato que teníamos. Era así, tipo de bolsillo pocket, era un formato que gustaba muchísimo. No se adapta a los requisitos de los medios vecinales, pero no lo cambiamos al formato por ese tema, porque nos enteramos de que existía un registro de medios vecinales en el 2010, creo, y nosotros salimos en el 2004.
Le contamos a los que nos escuchan que el formato es como de una media a cuatro, quizás es finito, es como angosto ese formato. ¿Qué será? Sí. 25 por 12,
sí,
no sé.
Como una media a cuatro, con un doblada, digamos, y tenía 24 claro. Páginas. En esa época teníamos auspiciantes grosos, qué sé yo, teníamos la librería Hernández, por ejemplo, que imagínate que para nosotros era importantísimo, que era también todos comercios del barrio. Bueno, después seguimos adelante y vinieron crisis económicas, bajones económicos. A partir de 2008 la crisis económica afectó bastante a los comercios. Ya 2007, 2008 ya habíamos cambiado el formato, porque este formato, que es muy lindo, era muy, muy vistoso, era muy caro hacerlo, porque la compaginación es más cara que hacer un tabloide, por ejemplo. Entonces nos fuimos a un tamaño tabloide, conservando las mismas características. Yo les puedo mostrar un formato, este es un tabloide de hace 4 años atrás. Uh-huh. Este es bien tabloide, sí, digamos, las características, digamos, el papel ilustración, color, todo eso lo seguíamos manteniendo, menos páginas, obviamente, porque no podíamos pagar, era la misma cantidad de papel, pero en vez de estar comprimida, estaba en tabloide. Ya para entonces, a partir del 2007, comenzamos con la página, 2006, 2007, comenzamos con la página web, que subíamos las notas que teníamos en la parte impresa, pero no era el auge de las redes no existían, creo que en el 2010 empezaron a existir, y en las webs tampoco eran tan conocidas, así que bueno, empezamos a trabajar con las webs. Y el sentido del periódico es un poco, como nosotros vivimos en el centro de la ciudad, muy cerquita del obelisco, esta zona es la zona que forma parte de lo que había trazado Garay cuando fundó la ciudad, del cuadrilátero de Garay. Por esta zona pasó toda la historia del país, toda la historia de la ciudad. nuestros, los escritores, los artistas. Bueno, de ahí un poco surgió la idea también de empezar a contar la historia de cada lugar y también la historia de algo que primero llamamos nuestro barrio, pero en realidad es la otra historia de Buenos Aires, que es un poco pensarnos que ante tanta incomprensión, tanta división que hay en la sociedad, no hay nada mejor que volver atrás, que mirarnos y ver de dónde venimos y tratar de contar la historia, no de una forma anecdótica o como un episodio aislado de la realidad o de lo que está pasando en la actualidad, sino totalmente relacionado con lo que está pasando en la actualidad, con lo que nos pasa en el día a día, y entender que somos, o sea, que el día a día o este presente es la consecuencia de aquel pasado, ¿no? De aquello que no se hizo, lo que no se hizo bien, o lo que se hizo mal, o lo que sí se hizo bien, que en realidad no se hicieron muchas cosas bien, pero bueno. Y entonces empezamos a contar esa historia, pero desde la llegada, ¿no? Desde los orígenes, de cómo, hasta inclusive ahora estamos trabajando unos episodios muy interesantes, que es la llegada a América, ya no de Colón, que es tan conocida de todo, sino de aquellos adelantados que vinieron, por ejemplo, un Cortés en México, cómo desmadró México, y si lo comparamos con la realidad actual, imagínate si en la actualidad hubiese llegado un grupo de inmigrantes españoles o de otro país a México con la mentalidad que tiene no digo México, digamos, la mentalidad que hay a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, los hubiesen matado, los hubiesen aislado, los hubiesen llevado a Guantánamo, más o menos. Y Cortés no, Cortés vino, deshizo un imperio, destruyó todo, bueno, lo mismo. También estamos llevando en la actualidad, estamos con la gesta de Magallanes, que también es un episodio súper interesante en la historia, y que ya no solamente abarca Buenos Aires y nuestro país, sino que también abarca toda América, y bueno, y es el gran descubrimiento de la vuelta al mundo. Pero también en las condiciones en que se dieron esa conquista, que fueron condiciones bastante tremendas. Y un poco es reflexionar sobre eso, sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando, y ver cómo vernos como en un espejo, en la historia, que la historia es un espejo para vernos nosotros, y no un conjunto de hechos anecdóticos, como hace la historia oficial que conocemos, o cómo lo manejan generalmente los medios de comunicación masivos o que la manejan como lo anecdótico, ¿no? Como algo que es un conjunto de hechos concatenados.
Y además de los hechos de la historia, de este interés por lo histórico, trabajan temas de actualidad.
Totalmente.
¿Qué cosas, sí, por ejemplo, les interesa al periódico?
Para nosotros la historia es como un complemento al resto de las notas, o sea, nosotros también trabajamos todo lo que es el tema de feminismo, notas sobre feminismo, género, con una columna especial que tenemos para eso desde hace varios años, creo que desde antes del Ni Una Menos, ya estábamos trabajando ese tema. Y después notas que tengan que ver con problemas concretos de la ciudad, porque de la ciudad y no de la ciudad, porque como nosotros estamos en una zona que es el centro neurálgico del país, estamos a 4 cuadras de Congreso, hoy a la madrugada, bueno, se vota una ley como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, todo eso hace a esta ciudad. Y entonces lo interesante es tratarlo, pero tratarlo desde una perspectiva de medio vecinal o de contárselo al otro como algo que pasa y no que sea el titular del gran medio, sino el medio tuyo, que es más chico, que es más sencillo, que la gente lo toma, inclusive que tiene alcance gratuito, ¿no? Que eso es muy importante. Porque muchas veces la gente por ahí no se informa porque no puede adquirir un medio en un kiosco porque no le alcanza, y en cambio vos lo llevas a un lugar, por ejemplo, y lo retira, y bueno, entonces el contenido que sea un contenido importante. A mí una vez cuando nosotros empezamos a tratar el tema de género, que empezábamos a hacer entrevistas a mujeres trans, una de las mujeres trans me dijo, a mí me hace feliz que vos me hagas una entrevista porque a mí me ve la gente que va a la panadería. Entonces la gente que va a la panadería encuentra el periódico y yo estoy ahí, y entonces esa gente me conoce, y yo quiero que me conozca esa gente. Y entonces, bueno, eso es un poco la idea, y es como venimos trabajando hace 17 años, ¿no?
Está buenísimo de destacar esa función, y sobre algo que habías dicho al principio te quería preguntar, porque, claro, hay como ahí una sensación de que en la post-crisis de 2001, después de las asambleas ciudadanas, todo eso se disolvió. Pero en realidad hay muchas de esas cosas que se reconvirtieron y están hoy ahí vivas y latiendo. Y de hecho, el periódico es un ejemplo de eso, es producto
no,
de ese proceso.
No, claro, yo creo que fue al revés, que no, nada se disolvió. O sea, a lo mejor se disolvió, digamos, la cuestión asamblearia, no. Hubo disputas, no era una cosa fácil de sostener, obviamente, porque era un momento y ahí tenías desde el tipo que se había quedado, los dólares le habían quedado en el banco, hasta lo que salíamos porque queríamos cambiar un poco lo que estaba pasando y acabar un poco con la situación en que estábamos viviendo. Y yo creo que no, que han surgido, y creo que inclusive nosotros somos hijos o somos un poco los que engendramos esto, y que ahora se está produciendo todo un fenómeno de gente joven, como ustedes, como gente con iniciativas como las de ustedes, que están haciendo medios, y ya no, o sea, el que estudia ahora comunicación social, o sea, yo cuando estudié comunicación social hace muchísimos años, en la década del 80, la idea era prepararte para entrar a trabajar a un medio como La Nación, a un medio como Clarín, a un multimedio, y tenías que, no se nos ocurría, sí se nos ocurría hacer revistas contraculturales porque siempre había un sótano, digamos, algo subterráneo ahí, pero no se nos ocurría que de eso se podía vivir y podíamos vivir de eso. Entonces cuando esto surge, yo lo que veo que ahora afloran, inclusive porque nosotros formamos parte también de la Asociación de Revistas Culturales de Argentina, y se está dando un fenómeno hermoso que en distintas provincias están surgiendo revistas, ya sea digitales o gráficas, según los medios con que cuenten, y con grupos de gente, joven sobre todo, que tienen mucha iniciativa, mucho impulso, y sabe lo que saben ustedes, que es usar las redes sociales maravillosamente, y bueno, y yo creo que eso es un impulso muy grande, y es muy importante que eso surja. Y yo creo que no murió nada, al contrario, nos convertimos en algo potente, lo que tenemos que hacer es juntarnos. ojo cuando nos juntemos, claro. Podemos hacer más cosas más grandes todavía.
We'll be right back. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Hay algo ahí también que es interesante por el hecho de seguir editando en papel. ¿Cómo está eso? Porque en realidad también hay como ahí un, no sé, un mito de que ya que la revista, que el periódico se mueren. Han matado a todos los medios ya en algún momento y sigue.
Pero
ahí, ¿no?
El papel nosotros este año por cuestiones de pandemia no pudimos hacer nada más que un número en julio, que es este número, que este es el último formato que tenemos y el con el que nos quedaremos, que es la mitad de un tabloide con más páginas y bueno, las mismas características, pero tipo folletín, que nos encanta el formato porque ya no es la revista así, sino que es así, siempre viste cambiando las formas, pero bueno, nos gusta eso. Y el papel, yo creo que en algunos casos es muy importante porque es el soporte, hay una cuestión de visibilidad interesante en el papel, hay un contacto. Pero también la parte digital es importante, porque cuando el contenido es bueno y cuando el contenido es fuerte, lo digital también tiene mucho peso. Lo importante es romper este parámetro que existe de las falsas noticias, tratar de ir contra eso y tratar de luchar o trabajar mancomunadamente en algo en común, ¿viste? Donde podamos trabajar juntos de buena forma y por una comunicación totalmente distinta. Por eso también el tema de que existe un proyecto de ley que se presentó este año en la Cámara de Diputados de la Nación sobre el respeto a la diversidad comunicacional de todos los medios, que eso es un proyecto de ley súper interesante. Si bien no contempla la parte económica, que es lo que nosotros siempre planteamos desde Arecia, que era una ley de fomento, planteamos y lo seguimos planteando, sí contempla que el Estado reconozca a todos los medios que, como los nuestros, que no tenemos que ser la revista de Clarín, ni la revista, ni el suplemento del diario X, ni nada. Más que nada ahora, cuando el periodismo está atravesando como profesión una crisis laboral terrible, y eso lo sabemos concretamente, los sueldos son sueldos terriblemente bajos, no hay prácticamente paritarias, la mayoría de los medios están haciendo paro para que les aumenten el sueldo. Ha habido, a los 4 años macristas, se despidieron 4.000 periodistas de los medios masivos, de los grandes medios, de los medios que hoy por hoy están recibiendo pautas millonarias del Estado. Y eso también es un tema importante para que lo veamos, porque no es justo también de que reciban pautas millonarias y que a la vez se esté deshaciendo de personal.
No, digo, es paradigmático de las formas de supervivencia de los medios alternativos de siempre, que tienen mucha más capacidad de resiliencia y de resistencia que muchos medios comerciales con toda la pauta, y así todo se venden, quiebran, echan trabajadores, y ustedes hace 17 años que, mal que mal, están saliendo con periodicidad. Una radio como La Tribu hace 30 años que está al aire, y al final sí, como que los medios alternativos tienen como otra creatividad y gimnasia para ahí resistir.
Yo creo que los medios como La Tribu, como el nuestro, como muchísimos medios que hay así, que surgimos de abajo, de la raíz, de abajo, de lo, digamos, de que lo hacemos en realidad por vocación, de corazón, tenemos un principio que no tienen los grandes medios masivos de comunicación. Nosotros no vamos por la plata, no vamos por el dinero, no vamos por el negocio, no vamos a vender una nota. ni vamos a hacerle campaña a alguien para que nos ponga dinero. Vamos a decir lo que tenemos que decir y vamos a pelear por una pauta que es un derecho, que es un derecho que tenemos como medio. La pauta es un derecho, porque si hay una pauta oficial, tiene que haber una distribución equitativa de esa pauta. Si somos un medio que tenemos ustedes una trayectoria de 30 años, donde se están sosteniendo una radio con todo el sacrificio que cuesta y que hace sostener un espacio físico como una radio, tienen tanto derecho a la pauta como una radio, a ver, no quiero dar nombres, pero digamos, como la mejor radio comercial que existe, por más que vos tengas al periodista más simpático, más lindo y más, que más seguidores tenga. Porque estos medios, como los nuestros, que yo a veces no les digo alternativos, sino les digo comunitarios, tienen, hay lugares, hay zonas donde tienen muchísima más llegada que lo que puede tener una radio como, te digo, Radio América, Radio Belgrano, qué sé yo, en provincias de Argentina. Por ejemplo, hace dos días estuve en una reunión de la Universidad de Santiago del Estero escuchando, porque no hablo, sobre idioma quichua. Y las radios comunitarias lo que hacen es transmitir el idioma quichua entre ellos y hacer programas en quichua. Y entonces con eso lo que hacen es sostener y mantener una lengua que si no fuera por eso se estaría perdiendo. Y un poco lo nuestro, lo que hacemos a través de los medios vecinales, de los medios comunitarios, de todos los medios alternativos que hay, es eso, es poner en valor lo que se está devaluando permanentemente, como la globalización, la conquista, todo eso va destruyendo lo que es nuestro, lo originario, y nos va invadiendo. Bueno, ¿qué freno le ponen a eso?
Te preguntaba si ustedes logran dedicarse full time al periódico o tienen otras actividades, los miembros, digamos.
No, mira, dos y medio, antes éramos tres, pero ahora hay una persona que está enferma. Nos dedicamos full time en este momento y después tenemos muchísimos colaboradores, gente joven sobre todo, que escribe y escribe para nosotros. O sea, son colaboraciones siempre pagas, porque para nosotros el trabajo periodístico es un trabajo que se debe pagar, porque es un trabajo y es respetable y como tal tiene que ser pago. Y y sí, nos sostenemos, tenemos otros ingresos aparte que no tienen que ver con esta profesión, pero si no, no sé si podríamos sostenernos totalmente.
¿Por qué el nombre VAS?
VAS, bueno, VAS en principio fue Vecinos Autoconvocados de San Nicolás, era un poco, y un poco después quedó el VAS como el un poco la frase que siempre ponemos, que decimos, si no sabes a dónde vas, vuelve para saber de dónde vienes, y es como eso de ir, de moverse, de circular, de ir hacia un horizonte, y bueno, y ahí quedó el VAS puesto así, y bueno, un poco se fue diluyendo lo de Vecinos Autoconvocados y quedó esto del VAS como un lugar, como un horizonte a donde ir o qué buscar.
Wey, wey, ya, no hace lo que nadie. Vamos a celebrar antes que se pase tu velocidad. Ya estoy en la calle, yo mi funeral, tu calor, Buenos Aires. Vino con gusto a Chanel, vamos a pasarlo bien. En mi casa o el hotel, ella sube mi nivel. Prende, rola, baby, siempre está en mi zona. Entra al party, te me acercaste sola. Con los ojos ya lo puedo saber. Yo me muevo si nadie me ve. Estuvimos trabajando y hay piel. Ahora quiero probarte otra vez. Baby, dímelo.
cool. Cuando me miro sexy, vamos a romper esa piel. Baby, ya no hace lo que nadie. Vamos a celebrar antes que se pase tu velocidad. Ya estoy en la calle. No pare, baby, no pare. Me tiene loquito y lo sabe. No queda nadie. Creo que me pasó la clave. Y eso no vale. Ella se quedó con la llave. Vaso de alcohol. Ella siempre quiere volar. Lento y el low. Viene y se lo vuelve a llevar. Que es un error. Sabe que no tengo cura.
Hablame un poco del barrio, porque es un barrio particular San Nicolás, ¿no? Tiene mucho visitante, gente que vamos todos los días y que nos vivimos ahí. Digamos, ¿cómo es la vida de barrio en un lugar que es frecuentado por muchísima gente todo el tiempo? Que mucha gente no sabe que está en San Nicolás, quizás, es el centro, ¿no? ¿Cómo es eso como barrio?
Y mira, en realidad, si vamos a ver a los vecinos, vecino significa tanto la persona que vive en un barrio como la que deambula en un lugar. O sea, la persona que trabaja en este lugar también de alguna forma es vecino, porque tiene un espacio y un lugar donde se queda. Y en realidad no es un barrio que tenga muchos habitantes. Ahora hay más muchos departamentos que se alquilan por temporada a turistas, a extranjeros, y también hay una política de gentrificación de esta zona, porque donde todo se está poniendo cada vez más caro, porque bueno, hay un proyecto de ciudad que no es el proyecto que nosotros queremos, pero es el proyecto de hacer una ciudad turística y una zona, un corredor turístico en la Comuna 1, que vendría a ser tanto el barrio San Nicolás, como empecemos Puerto Madero, San Nicolás, San Telmo, Montserrat, Constitución y Retiro. Y entonces hay un proceso que, lo que yo te decía antes, la cartelización se ve en el tema de los negocios que ya no pueden sostenerse. Entonces, bueno, viene una marca XX y se instala en ese lugar. La calle Corrientes está prácticamente vacía de locales. La crisis esta de la pandemia ha hecho que se levantaran cualquier cantidad de negocios. Muchos negocios terminaron vendiéndolo hace bastantes años y terminaron poniéndose marcas de restaurante o de boliches, qué sé yo, pero que bueno, que no son, que son firmas. Y es un barrio, claro, es un barrio que siempre se caracterizó más por la noche que por el día. O sea, por el día es la locura de tribunales, es el ir y venir en tribunales, y durante la noche era los teatros y bueno, y en una buena época las librerías, que estaban abiertas todas las noches las librerías en esta zona. Vos podías venir a Corrientes y pasarte una noche entera leyendo un libro en una librería. Pasó eso con Las Venas Abiertas de América Latina, cuando recién salió, la gente que no podía comprarlo, los pibes jóvenes que no podían comprarlo, se iban a las librerías de Corrientes y lo leían de parado a todo el libro, ¿viste? Porque no lo podían comprar.
Una porción de pizza de parado y después leer un libro de parado.
Las pizzas de ring acá, claro, sí. Bueno, había una bohemia distinta. Hay gente que está tratando también de, a pesar de toda esta cartelización que te digo yo, hay lugares, hay espacios, por ejemplo, donde se está tratando de rescatar un poco esa bohemia. Por ejemplo, hay un lugar, el Bar La Paz, La Paz Arriba, que eran los antiguos billares del Bar La Paz, se ha convertido en un centro cultural muy lindo, súper interesante, con una cooperativa de trabajo también, donde, digamos, que se hace todo lo under, que no es lo que están las carteleras de los teatros, porque, obvio, los teatros independientes no podían, que estaban en una época en esta zona, tuvieron que emigrar hacia otros barrios, porque acá los alquileres eran carísimos. Entonces, bueno, acá quedaron los grandes teatros con sus pobres obras, para mí entender, ¿viste? Pero bueno, y ya está, sí está el Teatro Andamio 90, que fundado por Alejandra Boero. Alejandra Boero fue la primera entrevistada que tuvimos en nuestro periódico en 2004. La gran Alejandra Boero, una actriz, una mujer inmensa, que también era vecina del barrio. Y bueno, y después la vida no es la vida común de un barrio tranquilo, sino que, bueno, es un poco más agitada, pero sí hay un espíritu, digamos, de barrio en algunas cosas, en lo barrial, en la cuadra, ¿viste? Te conocen, el vecino, el almacenero, de eso, la gente, ya saben quién sos, qué haces, todo eso, o sea, digamos, hay una comunicación. La pandemia, bueno, vino un poco a romper algunos de esos lazos, porque, bueno, lógicamente no salíamos mucho, nos aisló a todos, pero bueno. Por eso tampoco pudimos editar la parte gráfica, porque la parte gráfica, ¿qué pasa? La gente lo tiene que levantar, y bueno, con este problema, las librerías donde el periódico volaba, ahora atienden con una mesita afuera, no dejan entrar ni siquiera a la gente, ¿viste? Porque tienen miedo, lógico. Entonces, bueno, se ha hecho muy difícil.
Claro. Nombraste Guerrín, Andamio 90, La Paz Arriba. Guerrín, eso, qué polémica, porque está en la diéresis, pero mucha gente le dice Guerrín.
Oh, sí, casi todo el mundo, pero es Guerrín. ¿Sí?
Y te iba a preguntar, ¿qué otros rincones o así preferidos tenés del barrio? ¿Puede ser un lugar donde vos tomás café? ¿Puede ser un lugar así, un centro cultural? O no sé, una verdulería que tiene cosas raras. ¿Qué cosas dirías? Bueno, estos son los lugares que mis preferidos del barrio, que yo le podría mostrar a alguien para mostrarle el San Nicolás que yo quiero mostrar.
Mirá, antes de que empezara esto de la pandemia, estaba por abrir la Giralda, por ejemplo, reabrir, que pintaba preciosa, a pesar de que le habían sacado todo lo que era la Giralda. Le sacaron los espejos, los azulejos, pero estaba muy bonita, y bueno, y la idea era, creo que es un lindo lugar. Bueno, después está el Bar Celta, que está en la esquina de Paraná y Sarmiento. No, Rodríguez Peña, acá me dictan, Rodríguez Peña y Sarmiento, es un bar precioso. Estaba el Hotel Bauen acá, a cuatro cuadras, donde era un lugar, qué sé yo, que para nosotros era, no sé, el bar del Bauen, era el lugar de encuentro de todo el mundo, en todos lados, y ¿dónde te tenías que encontrar? Y en el bar del Bauen, ¿viste? Porque era como tu casa, más o menos. Lástima que, bueno, no, la academia está al lado del Bauen. Los Galgos, que también es un bar que se rehizo y quedó muy lindo, un poco caro, pero bueno. Y después La Paz, ya perdió, La Paz abajo, no La Paz arriba, La Paz abajo. No sé, me acuerdo, mira, en La Paz, Viñas, David Viñas estaba todos los días sentados en el bar La Paz. todos los días vos pasabas a distribuir el periódico y yo entraba a dejarle uno a David Viña, porque estaba ahí sentado estudiando, escudriñando La Nación y subrayando todo, bueno. Bueno, incluso enfrente había una parrilla que luego se transformó en un restaurante chino, de estos de comida rápida, que se llamaba San Remo, la parrilla, que también sabía estar él siempre. Estaba el restaurante Arturito, que también se convirtió en, no sé, en algo de carne asada, no sé, algo muy posmo. Y está el restaurante Edelweiss, que no sé si, no sé cómo seguirán ahora, no sé si están abriendo. Ellos fueron anunciantes nuestros muchísimo tiempo, bueno, hasta la pandemia, ¿no? Pero hasta poco tiempo, hace unos 2 o 3 semanas, seguía sin abrir. Espero que puedan abrir, no sé, eso la verdad que no me he comunicado con los dueños. Y después, bueno, el Cultural San Martín, que tanto el teatro, que estuvo años refaccionándose y cerrado, y cuando entras no sabes qué es lo que refaccionaron, porque lo único que ves nuevo es una alfombra naranja, que ya está toda manchada, pero ese lugar también era un lugar mágico, y bueno, en una época fue un lugar mágico, sigue siendo un lugar mágico, a veces hay muy buenas puestas, y es un lugar con un acceso, digamos, muy accesible para todo público, porque las entradas son económicas, igual que el Teatro Andamio 90, por ejemplo. Ese es un teatro que está en Paraná, al 400, o 600. Al 600. Y acá me dictan. Y ese también es el Teatro de Alejandra Boero, que la verdad que es unas obras muy buenas. El Centro Cultural de la Cooperación, que también es un lugar, que un espacio interesantísimo, con muchísimas actividades. Yo creo que está lleno de cosas, o sea, no cuando empezás a pensar, y te digo, dentro de lo que es los espacios alternativos, no te estoy diciendo en lugares comerciales ni nada, súper comerciales, porque, por ejemplo, el Celta es un lugar que estás, yo me acuerdo, teníamos que a veces esperar para poder consumir. Y no eran lugares costosos, y hoy en día tampoco, porque creo que están haciendo delivery, tampoco es costoso. Pero son lugares como de encuentro, ¿no? De encuentro de un determinado sector de gente y súper interesante, qué sé yo, tengo otras con pintores, con escritores, ahí que es súper interesante.
Estamos finalizando entonces el segundo de estos especiales sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre sus barrios vistos a través de sus medios vecinales y también sobre la historia y las características de estos medios que pueblan toda la ciudad y que la hacen, si se quiere, un territorio un poco más ameno, cercano. Esa es un poco la intención de estos especiales. Hemos llegado al final del segundo y entonces voy a saludar a Celina y a la Oper, que hicieron posible que este programa llegue a sus oídos, y a vos, Laura Pérez Portela, también te despido hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Francisco Godínez Galay, y por favor, antes de irnos, anticipe qué barrio y qué medio nos toca la semana que viene.
Muy bien, Laura, la semana que viene nos iremos a San Telmo, otro barrio muy característico, muy turístico. Pero bueno, justamente hablamos con Isabel Blaser del Sol de San Telmo sobre aquellos lugares no turísticos o aquella forma de vivir al barrio de San Telmo más allá del turismo. Así que bueno, va a estar interesante también, y las esperamos el jueves que viene en otro programa de estos especiales de verano del Peso del Rocío.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.